Radio Universidad de Chile presenta Semáforo. Entérese y opine de los temas ciudadanos en Semáforo. Conduce la periodista Paula Campos.
Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a este semáforo de martes 7 de agosto de 2018. 12:05 de este mediodía y los invitamos, por supuesto, a acompañarnos acá en Semáforo 102.5 de la frecuencia modulada y también a través de Radio Universidad de Chile, radio.uchile.cl en su señal en vivo, en nuestro diario electrónico y también a través de Facebook en streaming Radio Universidad de Chile. Saludamos, por supuesto, como cada día, a Paula Campos, acá, quien los acompaña todos los días junto al equipo de Semáforo, Hans Galvez en los controles y Tania González en la producción periodística. Hoy día los vamos a acompañar con algo que se despachó durante la tarde de ayer en el Congreso, esto a propósito de la Ley de Identidad de Género, que sale de comisión mixta y ahora tiene que definir sus últimos trámites parlamentarios. De esto vamos a conversar más adelante con Diego Poblete, director ejecutivo de la Fundación Todo Mejora, fundación clave dentro del debate de la ley, sobre todo luego que logran que se incorpore una de sus indicaciones que tiene que ver con una terapia familiar para los menores de 14 años, donde está centrado el punto de conflicto en este proyecto. Pero esto, como les contaba, más adelante, porque ahora le damos la bienvenida a Mario Bustos y Jimena Ormazábal. Mario, profesor del Departamento de Fonoaudiología de nuestra universidad, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, junto a Jimena Ormazábal, profesora académica de nuestra misma casa de estudio, con quien vamos a hablar de un manual para entender en salud a personas con discapacidad auditiva. ¿Qué es esto? Es, como les decía, un manual destinado a mejorar la experiencia de la atención primaria en estos pacientes que representan al 6% de la población nacional. Un trabajo impulsado por académicos de la Facultad de Medicina junto al Instituto de la Sordera y que va a relevar diferentes elementos, por ejemplo, la diversidad de las personas con esta discapacidad, además las mejores formas de comunicarse, de entregar de fichas, instrucciones, cosas simples que permiten finalmente una mejor experiencia y no solo una mejor experiencia, sino que la comunicación médico-paciente se dé de forma directa y se puedan concretar avances en estos tratamientos. Mario, Jimena, muy buenas tardes, muchas gracias por estar acá.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo surge la inquietud de decir, dónde identifican el problema y dicen, bueno, acá tenemos que hacer algo para poder contribuir a la solución?
Hola, buenas tardes. Yo creo que era un problema que como profesionales, como académicos, estamos viendo en el mundo y en Chile. Y había una serie de investigaciones que estaban dando a flote el hecho de que cuando las personas sordas se iban a atender a un servicio de salud, tenían bastantes limitaciones y se atendían más que otras personas. Entonces, en ese contexto, estas investigaciones empezaron a mostrar que no era un problema de que ellos tuvieran más problemas de salud, sino que a veces el problema más grande era la comunicación que ellos tenían con el personal de salud, entre ellos el médico, el TENS, la enfermera, y en ese contexto la Facultad de Medicina tiene unos proyectos de extensión en los cuales nosotros postulamos y nos ganamos un fondo.
Este es un trabajo que se desarrolló, como decíamos, desde los profesionales de la salud, pero también trabajaron en él educadores, diseñadores, ilustradores, que convirtieron finalmente esto que es el manual de atención de salud para personas sordas o con pérdida auditiva. Jimena, preguntarle en qué está enfocado este manual, cuáles son las claves para que nuestros auditores también lo puedan conocer.
Bueno, como tú señalas, efectivamente es un trabajo muy interdisciplinario para tener un abordaje lo más completo posible. Involucramos a personas de atención primaria, involucramos también a personas que del Instituto de la Sordera, diseñadores, etcétera, para poder levantar cuáles eran las necesidades efectivamente que se tenían que resolver al momento de tratar de establecer una relación, una consulta, por ejemplo, una intervención con una persona que presenta sordera o que presenta pérdida auditiva. Entonces, en este contexto de conversación empezaron a salir qué temas eran los que eran necesarios de abordar.
¿Y cuáles son estos temas?
Por ejemplo, tiene que ver con la entrevista, con la sintomatología, con cómo acercarse en términos generales a una persona con problemas auditivos, porque la variabilidad de personas que nosotros nos podemos enfrentar es muy, muy diversa. ¿Ya?
Claro, es algo que ustedes decían, no todas las personas, no hay dos personas con el mismo tipo de sordera.
Exactamente. Son muy diversas. Entonces podemos tener una persona que tiene una, lo que se dice en términos médicos, una hipocusia muy leve, ¿cierto? Hasta una sordera profunda, y la forma en que ellos se relacionan va a ser completamente diferente.
Estamos hablando que hay personas que podrían, por ejemplo, comunicarse en lenguaje oral, mientras otras solamente a través del lenguaje de señas, y por lo tanto ahí hay una diversidad de atenciones.
Claro, o sea, hace muchos años existió la dicotomía de, o sea, algo paralelo en si yo utilizo la lengua oral o utilizo la lengua de señas para comunicarme con una persona sorda. Entonces, en el mundo ha existido esa dinámica y se han separado un poco los campos de personas que hablan en lengua oral y personas que respetan a la comunidad sorda, la lengua de señas, la cultura sorda. Y esto se ha transformado en una visión como social o antropológica, uh-huh, más que solo una visión médica. Entonces nosotros intentamos respetar esas dos visiones dentro del manual y dentro de las fichas, porque tal cual como puede llegar un usuario que sea que tenga una presbiacusia, un adulto mayor, que necesite de más tiempo para la atención a través de la lengua oral, va a haber personas que necesitan respeto dentro de su contexto cultural, que es la cultura sorda, que tiene una serie de parámetros súper específicos que debemos respetar como profesionales de la salud.
Tenemos acá, bueno, y recordar que conversamos con Mario Bustos y Jimena Ormazábal, parte del equipo que desarrolló este manual de atención de salud para personas sordas o con pérdida auditiva, pertenecientes a la Facultad de Medicina de nuestra universidad y con quienes conversamos esta tarde. ¿Hacían la distinción ustedes de los diferentes tipos de sordera y cómo se podía llegar a estos respetando, ¿no?, las diferencias de cada mundo? Pero cuando se hace estas entrevistas, estas preguntas en el fondo para poder construir este manual, vamos a encontrarnos con dos dimensiones. Primero, la que ocurre con los profesionales de salud, que ven un primer puente de comunicación o cómo este puente tiene obstáculos, pero también lo que le ocurre a los pacientes en esas entrevistas, ¿no? Uh-huh. ¿Están conciliados de algún modo las necesidades de ambas partes en este manual?
Primero, que todo, las personas sordas, por lo general, que utilizan la lengua de señas, necesitan como de un intérprete calificado como poder ser atendido en un sistema de salud. Eso es como el gold standard que se ocupa en el mundo. Pero en este contexto, en un contexto donde nosotros creamos esto para centros de atención primaria, uh-huh, es decir, todos los CEFAM y consultorio, claro, nosotros sabemos que el acceso a un intérprete es súper difícil. Entonces, por eso nosotros creamos esto, entendiendo ese contexto e intentando resguardar en el fondo. Por ejemplo, hay cosas que a las personas sordas les cuesta mucho expresar, como cosas que son abstractas, cosas que...
¿Dónde le duele? No sé.
Claro, el dónde le duele incluso es más fácil que cuánta tocar. Angustia sientes, por ejemplo, o por qué estás angustiado. Qué es lo que sí en relación con sentimiento. Entonces, en ese caso, el manual se preocupa de puntos como álgidos que existen en la comunicación terapeuta-usuario y las trata, así como los síntomas, las emociones, las indicaciones, y sí concilia un poco lo que el usuario necesita recibir, porque hay, por ejemplo, una ficha que trata de las indicaciones que le podemos, uh-huh, dar al paciente. Entonces, en ese contexto sí estaríamos cumpliendo, pero esto es como un aporte a algo que debería existir, que es más grande. Aunque en nuestro caso igual sentimos que la expertise de los profesionales aquí en Chile igual es alta. O sea, eso hablábamos con Jimena, que uno piensa que acá siempre falta de todo, que los recursos son bajos y que por lo general que siempre en la prensa nosotros escuchamos mucho el hay mucha necesidad. Y en realidad, en relación a la expertise de los profesionales, acá hay súper buenos profesionales. Lo que pasa es que a veces desconocen que a veces cuando un sordo me habla, yo no necesariamente tengo que moverle mucho la boca para que me entienda. Claro. Y esas adecuaciones, a veces la gente ni en la calle las sabe, ni menos a veces un profesional de salud que uno piensa que va a saber mucho, no lo conoce porque no tiene por qué hacerlo. No tiene familiares sordos, no tiene a veces el abuelito, pero el abuelito ya a veces tiene otros problemas relacionados con lo cognitivo que le va a costar más entender. Entonces, en ese contexto, es normal que la gente no sepa cómo tratar a una persona, bueno, con hipocusia.
Y también porque ha habido una adecuación o una modificación de cómo las personas con discapacidades, distintas discapacidades, han sido o participan de la sociedad. Hasta hace 20, 30 años atrás era mucho menos la interacción que había con diferentes tipos de discapacidad. Insisto, no estoy hablando solo de la sordera, sino que uno los veía más pensando dentro de los propios hogares. Uh-huh. Y ahora hay una participación, valga la redundancia, mayor, lo que hace que diferentes personas que no tenemos de repente en nuestras familias a alguien con algún tipo de, nos topemos en nuestra vida y nos haga adecuarnos también a nosotros para poder...
Sí, yo creo que existe una moda al respecto, con respecto a la diversidad a la cual nos podemos encontrar. Entonces, si bien la discapacidad antes era más mirado como... oh, qué bonito, qué linda la lengua de señas, qué lindo hablarle a alguien sordo, como algo más, como casi como pintoresco.
Pero tú no sientes que ha habido como un movimiento entre un objeto de derecho y un sujeto de derecho, sí, como claro. Lo que ha pasado con la infancia, por ejemplo.
Es que eso pasó después cuando, yo creo que la discapacidad empezó, llegó en un momento a demostrar, es como, oye, para un poco, en realidad yo soy un sujeto,
de derecho,
tengo
tú.
Acceso y puedo trabajar. Y en ese contexto fue como, ahí nosotros como profesionales de la salud por lo general respondimos, porque te voy a poner un ejemplo de lo que pasaba con un niño, lo que pasa con un niño sordo actualmente. Un niño sordo nace y la indicación que nosotros todos damos por lo general es como, bueno, el niño tiene que ponerse audífono o otro dispositivo y aprender lengua oral. Pero no sabemos qué responder si el niño no aprende lengua oral. ¿Me entiendes? Uh-huh. Es como, ah, ya va a aprender lengua de señas. Ah, qué bonito, pero eso es otro contexto, ¿no? Entonces siempre se mira como algo secundario. Pero ahora con esta llegada, como tú dices, de esta situación en donde las personas tienen más derecho, acceso y algo más igualitario, nosotros empezamos a entender, es como, ya, respetemos ese contexto y hagamos algo, participemos, hagámonos partícipe y generemos, no sé si, yo no he escuchado mucho en torno a la medicina más social, porque en realidad todavía no llegamos hasta eso. Pero yo creo que tiene que existir, o sea, la manera en cómo nosotros tratamos a las personas y la medicina, que es como muy grande, trata a la gente, tiene que ser un poco más respetando su diversidad social, y eso es en el fondo lo que se busca. Yo creo que Chile lo está, como país lo estamos haciendo bien, pero no sabemos cómo. Y este tipo de ideas quizás pueden ayudar a eso, no sé qué opinas, Jim.
Claro, en ese sentido, además, lo que va a ocurrir es que en términos estadísticos, ¿cierto?, cada vez nosotros vamos a ir... viviendo más años y por lo tanto es más probable, es más factible que nosotros tengamos pérdida auditiva por la edad, ¿cierto? Y en ese sentido va a ser una demanda social, va a ser una necesidad país hacernos cargo de eso. Actualmente hay un programa, una guía GES, uh-huh. ¿cierto?, del adulto mayor, que les entrega audífonos a los pacientes o las personas con pérdida auditiva por el envejecimiento, llamémoslo así, pero no necesariamente... Hay un cambio cultural, como tú dices, de cómo acercarse a esa persona. ¿Qué hacer? Hay mucha gente que todavía tiene prejuicios con respecto a la utilización de audífonos, prejuicios con respecto a que la gente no sepa que tiene un problema auditivo, y en ese sentido los profesionales de la salud y la población en general estamos llamados, como tú dices, a un cambio de acercamiento, un cambio de cómo vamos a ver a estas personas y hacerles un poco más fácil el tema de salud.
Claro, porque lo que podría pasar es que por este temor a demostrar en el caso de la vejez que no escucho bien, que algún anciano, alguna anciana vaya al médico y no escuche las instrucciones y diga sí y finalmente no sé a qué hora me tomo los remedios.
Eso es muy frecuente que ocurra, efectivamente. Por eso nosotros en el manual damos instrucciones muy generales, muy sencillas, en términos de ir verificando si está atendiendo el paciente o el usuario, en este caso, si hay un familiar, ¿cierto?, incorporarlo, pero no dejar al adulto mayor, en este caso, o al joven en segundo plano y dirigirse exclusivamente al acompañante, sino que respetar que él es la persona que viene, ¿cierto?, por un problema. Hay temas que de repente uno no quiere tratar con un familiar, uh-huh. Hay temas que uno quiere tratar exclusivamente con el profesional de la salud, y en ese caso aumenta la exigencia para uno como fonoaudiólogo, enfermera, médico, matrona, ¿cierto?, de darle un espacio en el cual esa persona se pueda comunicar eficientemente en un espacio seguro y que no tenga que estar la mamá, la hija, la tía como intérprete o ayudándole al lado. Entonces, estas instrucciones que son muy generales, ¿cierto? Hable más lento, hable un volumen adecuado. No es necesario gritar no aporta a la comunicación con cualquier persona. Utilice otros medios, por ejemplo, escrito, utilice imágenes, verifique que le están entendiendo. Son indicaciones generales para cualquier proceso comunicativo. Y después, ¿cierto?, vienen estas fichas un poco más orientadas a síntomas, a signos, ¿cierto?, a estados de ánimo, a indicaciones que pueden también facilitarle tanto al profesional como al usuario la comunicación y que efectivamente entienda las instrucciones que se le están dando y, por lo tanto, el tratamiento llegue a un buen éxito.
¿Cómo se ha resuelto en otros países el tema de la atención, en este caso de la atención primaria, que es donde está enfocado este manual, para personas con discapacidades auditivas?
ha sido variado. Es que ahí nosotros siempre nos comparamos con países desarrollados, pero hay algunos países desarrollados que están igual que nosotros. pero los que lo han resuelto, y yo creo que medianamente bien, hay países como en Reino Unido han instaurado políticas en donde los profesionales aprenden lengua de señas para poder atender a los usuarios. Se ocupan redes móviles, por ejemplo, aplicaciones en donde te avisan. Primero voy a contextualizar qué problemas puede tener una persona sorda, claro. Porque igual son como medios triviales, pero son súper como impactantes. Como hay gente que está como todo el día en la sala de espera esperando que la llamen.
Y porque no escucha cuando la llaman.
Y no escucha nada. Hay la cantidad, por ejemplo, de, nosotros hablábamos harto de la cantidad de mujeres, por ejemplo, sordas que mueren de cáncer cervicuterino, es mayor que la población común,
bueno, y esto
porque no saben conductas preventivas. Porque las conductas preventivas, por lo general, se traspasan en la oralidad. Es como, hazte el examen, previene, pero ellos no tienen conductas preventivas porque nadie les explica de manera más visual. Entonces mueren más de cáncer o de repente no pueden expresar su idea. Y en ese sentido, existen estos dispositivos que son a través del teléfono. Existen videollamadas en Estados Unidos, por ejemplo, a través de que uno puede pedir su hora y trabajar mediante sistemas como más visuales de atención, y también mejora en la escritura de sistemas escritos y también con ayuda de manuales. El problema acá en Chile es que las personas sordas, como la educación también ha sido un poco limitada, difícil, no es que sea mal, es difícil poder acceder bien a ella. Tampoco saben escribir y leer bien muchas personas sordas, entonces también tenemos la limitante de que tampoco si le escribimos una oración muy grande nos van a entender. Y hay problemas que han tenido personas sordas. Por ejemplo, una de los editores del manual, que es Gladys, que trabaja en la Universidad Católica, ella es enfermera, me decía, Mario, tenemos problemas acá en la universidad del tipo que no podemos medir el dolor, no sabemos qué le pasa a las personas que están, por ejemplo, es sorda y está en la UCI y le duele, ni siquiera sé dónde le duele ni cómo, porque nadie en la clínica sabe utilizar lengua de señas y ni siquiera podemos medir el dolor, ni siquiera sabemos cuánto medicamento ponerle para saber cuánto para tratar ese dolor.
En una atención de urgencia te preguntan, sí, ¿no? Tu dolor, ¿cuánto va? De 1 a 10.
Y en ese tipo de cosas tan chicas, o cosas grandes, por ejemplo, yo he sabido de casos en el Instituto de la Sordera de niños que han tenido que ir, por ejemplo, un niño sordo, en un contexto, por ejemplo, un niño sordo que tiene problemas de, no sé, pues no problemas, tiene algunos problemas y sus papás, por ejemplo, no sé, un niño sordo homosexual va a la consulta con sus papás que son religiosos, que nos pasó una vez. Los papás religiosos interpretan al médico o al psiquiatra en este caso lo que el niño dice, pero interpretan lo que ellos quieren. El niño es diagnosticado de esquizofrenia, es tratado con medicamentos. ¿Por qué no existe un buen sistema de comunicación?
Bueno, hay una vulneración, claramente, a los derechos del propio paciente.
Sí, esos son ejemplos de cosas que pasaban en el trato médico-usuario, que a veces uno lo confía en los papás, pero a veces no es tan bueno, y porque no tenemos esta forma de comunicarnos directamente con el usuario, entonces...
Yo pensaba en este caso que, por ejemplo, de servicios como de psiquiatría y de psicología probablemente son los que más dificultades tengan porque están basados principalmente en la palabra.
Claro.
Ahora, este manual, por supuesto, que no va a ir a resolver eso. Ya
lo tenemos claro. Esto era como ampliando la conversación.
Sí, era como mostrando la problemática, pero sí, exacto. El manual es mucho
más básico. El manual es un primer paso, ¿cierto? Una cosa, una herramienta muy concreta. Nada más se puede descargar por internet, ¿cierto? Nosotros estamos tratando de distribuirlo a la mayor cantidad de centros de atención primaria, colegios, universidades, todas las personas que lo puedan tener, como para dar pie, ¿cierto?, a que se evidencie esta necesidad de contar con distintas opciones de comunicación, ¿ya? Uh-huh. Cada persona que viene es un mundo en sí misma y cada persona uno tiene que adaptarse y tratar de buscar un modo eficiente en la cual podamos resolver si es que tiene un problema, desde, como tú dices, desde un dolor de muela hasta una depresión. Y en ese sentido, esto es un primer esbozo, un avance que trata de darle algunas herramientas a los profesionales de la salud, pero existen aplicaciones, ¿cierto? Y lo que nosotros deberíamos tratar de apuntar, creo yo, es, como mencionaba Mario, tratar de contar con intérpretes mucho más disponibles, ¿cierto? Que hayan en los hospitales, ¿cierto? Que a lo mejor si la persona sorda sabe que va a pedir hora a tal día, en tal hora, ese día haya una persona que tenga la capacidad de interpretar claramente las señas al médico. porque sabemos que no todos los profesionales van a poder aprender esta lengua, ¿cierto? Uh-huh. En forma fluente para poder comunicarse, como tú dices, una sí. consulta psiquiátrica o...
Que es otro mundo.
Oftalmológica sí. o lo que sea, ¿cierto? Pero sí empezar a visualizar que no podemos no hacer nada. No, o sea, no es que uno pueda, entre comillas, decir, bueno, no sé, llegó el paciente y no me escuchó, o el usuario no me escuchó y yo no tuve idea, no me enteré, ¿cierto? Pidió la hora y la perdió, se tomó mal los medicamentos. Empezar a visualizar esas necesidades y empezar a hacer algunas cosas concretas.
¿Ya está en práctica este manual? ¿Han tenido, en el fondo, el feedback de saber cómo, si es que alguien ya lo ha utilizado, cómo ha sido en la práctica?
Sí, o sea, estamos haciendo primero algunos pilotajes, como hicimos una jornada primero para sensibilizar a algunos profesionales y ahí intentamos ver si funcionaba con usuarios simulados dentro de nuestro centro de simulación clínica de la universidad. Uh-huh. Y resultó bastante bien. Fue bastante bueno porque si bien se vuelve un poco más lenta la atención, que es normal, o sea, con una persona con discapacidad tendríamos que tener un poco más de atención, sí se logró dar, por ejemplo, mejores indicaciones o apoyar lo que estaba diciendo con el uso del manual. Y ahora vamos a estar en algunas comunas, en algunos...
La universidad tiene convenio con algunas
sí,
comunas,
¿no? Entonces vamos a hacer el pilotaje en algunas comunas. Ya nos han llamado desde Chillán, desde Aysén, desde de algunas partes de Chile, como poder ir a capacitar en esto. Aunque por sí solo el manual es bastante amigable. Entonces, y otra invitación es que este manual, si bien es para profesionales de la salud, también me he topado con mucha gente que se encuentra, por ejemplo, con personas sordas en la cotidianidad, en la calle, en otros contextos, y a veces esto sirve, por ejemplo, para saber si le pasa algo, cómo uh-huh. estás, qué sientes, dónde quieres ir. Hay cosas que son básicas que en manual, igual si alguien lo descarga de nuestra de la página de la universidad,
en la página de la universidad absolutamente descargable, en un PDF
uh-huh. sí, es de libre es acceso. Igual pueden ver algunas señas si es que la persona es usuaria de lengua de señas, y pueden hacerlo también en un contexto diario, porque si bien es para profesionales de la salud, también tiene muchas formas en las cuales uno se puede comunicar en el cotidiano con las personas sordas, porque uno por lo general lo que hace es como, ya, me cuesta comunicarme y me limito o evado, y siempre tenemos que pensar que una persona sorda es una persona que probablemente habla otro idioma, como si fuera una persona que habla en francés o en alemán. Uh-huh. Por lo general nosotros tenemos que intentar dar cabida a ese contexto y mejorar la comunicación, porque esa es la forma en que hacemos cosas para... Siempre uno alega y dice así como, ¿qué puedo hacer? O sea, ¿qué deberían hacer esto para cambiar lo otro?
Claro, ¿qué puedo hacer yo?
Sí, eso. Y es como, a veces uno puede hacer cosas muy simples como por mejorar las situaciones cotidianas, para mejorar la situación de otras personas, y uno a veces lo deja en otro, y a veces uno tiene que hacerse responsable de eso y asumir. De repente nosotros con nuestros estudiantes en la universidad es como, tenemos esta idea, hay que hacerla, y nosotros lo apoyamos, vamos con ellos, incluso si vamos, marchamos con los estudiantes, bueno, muy yo de Chile, pero somos, en el fondo hay que hacerse parte del, y quizás el manual respondía a eso, a que nosotros en la universidad, en nuestro afán siempre de intentar mejorar la atención a la fonoaudiología, por lo general nosotros somos terapeutas dentro del box, pero igual hay que salir del box, hay que intentar hacerlo de manera, intentar apoyar desde otra forma. Yo creo que ahí está la manera en que podemos ayudar a que la sociedad sea mejor, sin tanto pedir recursos, porque a veces los recursos son limitados, siempre van a ser limitados.
Claro.
Ahora, sí. Cuando nosotros hicimos el lanzamiento del manual, hicimos una jornada abierta, gratuita, y se inscribió muchísima gente. Hubo un minuto en que ya tuvimos que decir no más, porque no teníamos más capacidad. Eso entonces da muestra que efectivamente hay interés, hay voluntad en la gente en capacitarse, en formarse, en tener más herramientas, y de todo índole, desde médicos, ¿cierto?, enfermeras, matronas, estudiantes, fonoaudiólogos. Porque, como tú mencionas al principio, yo creo que está cambiando un poco la forma en la cual nosotros tenemos que enfrentarnos a distintas situaciones, que van desde, ¿cierto?, personas con discapacidad a, no sé, personas que vienen de otros países, ¿cierto?, y que nosotros tampoco vamos a tener, a lo mejor, la capacidad de comunicarnos tan eficientemente con ellos. Pero tenemos una responsabilidad como profesionales de la salud que es ineludible, ¿cierto?, que es dar la mejor oportunidad, las mejores atenciones, y hay algo que uno tiene que hacer, una responsabilidad individual. Y nosotros tratamos a través de este manual de darle una herramienta más a los profesionales, que, como mencionaba Mario, son de súper buena calidad, que tienen vocación, ¿cierto?, para estar en atención primaria en Chile.
Claro, porque además estamos hablando de...
De servicio, ¿cierto?
De usuarios principalmente de FONASA.
Sí, exactamente. Claro. O sea, de una situación, un contexto súper...
Económicamente precario.
Y además el más grande, o sea, claro. la persona que se atiende en el sistema primario de salud en Chile por FONASA y en UCEFAM es la mayor cantidad de gente.
Y al final me imagino que al igual que muchas otras cosas en nuestro país, la diferencia entre alguien que tiene discapacidad auditiva y es de un sector alto económico a la que vive en un sector, en un contexto de dificultades económicas es totalmente distinta.
O sea, con darte el ejemplo de que una persona sorda en un estrato socioeconómico alto habla y una persona sorda, pobre, sí, hace lengua de señas. Y es por una netamente por acceso a diferentes prestaciones, a servicios, a parecerse un poco más a un país desarrollado cuando tiene un estatus socioeconómico alto y a veces tener más acceso más limitados cuando no tiene los recursos. Uh-huh. Un niño que vive en Aysén no va a encontrar un fonoaudiólogo ni a un ORL, un médico otorrino especialista que lo trate, tiene que viajar, disminuye sus capacidades de atención, no tenemos buena telemedicina tampoco, entonces terminan haciendo señas, sus señas son rudimentarias, termina teniendo deprivación sociocognitiva, entonces existe una serie de cosas que a veces nosotros no la vemos, pero es real, o sea, y en UCEFAM tú vas a encontrar personas que van a tener más limitaciones en su comunicación y cuando uno no aprende un lenguaje hasta los 5 o 6 años, va a tener una limitación en la persona para el resto de su vida, porque el lenguaje es el que en el fondo genera tu realidad en la cabeza y tu pensamiento, entonces es más...
Bueno, un manual finalmente que aporta a esta relación médico y no médico, sino profesional de la salud, paciente, en contextos de atención primaria, es el que, como les hemos contado en esta entrevista, se puede descargar a través de la página de la Universidad de Chile, Manual de Atención de Salud para Personas Sordas o con Pérdida Auditiva, como les decíamos, absolutamente descargable, también muy visual, que como bien decía Manuel, si está orientado a profesionales de la salud, cualquiera de nosotros lo pueden revisar y acercarse un poco más derribando estas barreras de que nos distancian, en este caso particular, de las personas con discapacidad auditiva. Mario Bustos, Jimena Ormazábal, muchísimas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, no,
gracias
por la oportunidad
por
de venir a presentar.
A
nosotros nos vamos a una pausa, regresamos a Semáforo.
Plagio flagrante, palíndromos, rimas circunvirúmbicas, caligramas, ofensas gratuitas y otros fenómenos paranormales. Desde el vitrio búnker, la pesadilla continúa.
Maranza, sombra de letras en un teatro negro.
Todos los martes a las 22 horas.
Construir una ciudad sustentable es tarea de todos. Soy el periodista Pablo Mora y te quiero invitar a que nos acompañes en Ciudad Verde, el nuevo programa medioambiental de Radio Universidad de Chile, producido por la Asociación de Municipalidades MSUR y la empresa EMERES. Todos los martes desde las 20 horas, no te pierdas Ciudad Verde, para conversar juntos sobre medio ambiente, sustentabilidad y gestión de residuos.
Hola, soy Antonella Esteves y quiero invitarlos a que me acompañen a conocer la actualidad de la cultura en Radiopolis. Un clásico de Radio Universidad de Chile regresa cada martes y jueves a las 17 horas. Los esperamos.
Queridos amigos, ustedes ya me conocen, soy Paulina Nin y la invitación es para que nos sintonicen 102.5 de la frecuencia modulada Radio Universidad de Chile de lunes a viernes a partir de la 1:30 de la tarde y hasta las 3 vamos a estar juntitos. Siempre en buena. ¿Con quién? Con Paulina Nin. Así que los espero aquí en Radio Universidad de Chile.
12:34, seguimos adelante con nuestro programa y saludamos a Diego Poblete, director ejecutivo de Fundación Todo Mejora, con quien conversaremos a propósito de la Ley de Identidad de Género despachada ayer por la Comisión Mixta en el Congreso. ¿Cómo estás, Diego? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación acá a comentar este hito importante.
Estábamos hablando, luego casi 4 meses de debate en comisión mixta y donde se abordaron más de 200 indicaciones. La propuesta sale de esta comisión y ahora va a tener que ser votada en la Cámara y en el Senado. Conversábamos con Diego antes de iniciar esta conversación al aire que los plazos todavía no están definidos. Es un proyecto con urgencia simple. Por lo tanto, durante este segundo semestre se podría seguir avanzando en el trámite parlamentario, que ya sería el tercer trámite, ¿no?
Así es. Estaríamos ya entrando en el último proceso, justamente, a partir de la próxima comisión que se establezca, donde se van a sacar los informes para ambas cámaras. Ya debieran también establecerse los plazos de votación. Sabemos que hay un compromiso por parte del Ejecutivo de que este proyecto salga, y para eso necesitamos también en el fondo que el compromiso se mantenga, ya sea a través de una urgencia, de una mayor urgencia, o que los plazos no se conviertan finalmente en que otros cuerpos legislativos vayan por encima de la Ley de Identidad de Género. Por lo tanto, a la espera de lo que pase en términos de los plazos, pero sin duda este va a ser el último proceso, ya se han agotado todas las instancias y solamente a la espera de la votación en la Cámara, no se le puede hacer ninguna indicación más.
Llevamos casi cinco años, ¿no?, en esta discusión. Ha sido un proyecto de larga espera y muy demandado por diversos sectores de la sociedad civil. Y en este sentido, y lo que pasó ayer, para que le contemos a nuestros auditores en resumen, en la comisión mixta se revisaron más de 200 indicaciones presentadas desde diferentes sectores políticos, pero también desde diferentes organizaciones de la sociedad civil, donde ustedes, como Todo Mejora, plantearon cambios fundamentales a lo que tiene que ver con la comprensión de lo que ocurre con los menores de edad en esta ley. Ya no se pueden poner más indicaciones, lo que tenemos es lo que está, es lo que se despacharía. Pero la comisión mixta, a propósito de esta diferencia entre lo que pasa con los mayores de 18 y los menores, decidió votarlo por separado.
Así es. Para nosotros fue muy importante el hecho de que se pudiera votar por separado el proyecto también, porque así no se pone en riesgo la ley completa.
No se cae el...
Exacto.
Expliquemos claramente, o sea, lo que se definió es, vamos a ir, es un proyecto completo, pero por un lado vamos a ver todo lo que ocurre con los mayores de edad y vamos a dejar aparte. ¿Y por qué se deja aparte? Porque hay diferencias políticas para poder aprobarlo, lo que ocurre con los menores, en este caso de 14 años.
Así es.
Por lo tanto, al aprobarse el global, el grueso del proyecto, que es lo que se cree que estarían los votos para esta primera parte, ¿no se caería todo esto entrampado en la discusión de qué ocurre con los menores?
Así es. Efectivamente, tal como tú dices, la idea del proyecto y de la moción por parte del Ejecutivo es que justamente la ley se mantenga en su integralidad para mayores de 14 años y se discuta por separado todo lo que es menores de 14 años en las cámaras. Ahora bien, dentro de la misma ley, y lo que se votó ayer, y es importante recalcarlo, es que en los programas de acompañamiento, independientemente de los 14 años para el cambio de nombre y sexo registral, va a permitir cobertura para niños menores de 14 años, el acompañamiento por parte del Estado de un programa con enfoque familiar, interdisciplinar, comunitario, y que esto va a ser efectivamente para el apoyo en el tránsito de niños, niñas y adolescentes.
Esto es algo importante, ustedes lo pelearon mucho desde la Fundación, de poder decir, ok, nosotros lo que decimos es que es necesaria un programa de características familiar donde se pueda ir haciendo este tránsito, y ahí me gustaría, Diego, que nos pudieras desglosar de qué se trata esto.
Para nosotros es fundamental básicamente porque consideramos primero que cuando hablamos de la autonomía progresiva de niños, niñas y adolescentes, entendemos también que el tránsito en términos de la identidad de género debe ser dentro de un espacio seguro, dentro de un espacio resguardado. Y muchas veces las familias, papás, mamás, hermanos, hermanas, no se encuentran con la información necesaria, no conocen respecto a las temáticas de género. Y en ese sentido es muy importante que el proceso que vive la familia del tránsito sea justamente acompañado por profesionales que sean competentes en esta temática. Ahora bien, para nosotros justamente no patologizar el proceso del tránsito, lo pusimos en y le propusimos al Ejecutivo que fuera dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, uh-huh. cosa de que también pudiera tener un acompañamiento en términos de recursos a través del Chile Crece Contigo, de las OPD, que esto va a quedar justamente bajado a reglamento luego cuando ya se saque la ley, y que tenga la capacidad de poder articular otras políticas públicas a nivel de educación y salud. Y por lo tanto, un programa con enfoque familiar y educacional va a permitir avanzar en el tránsito a las familias de niños, niñas y adolescentes trans, independientemente si el niño o niña necesita apoyo también en el tránsito. Esto está enfocado para en el fondo, el entorno protector, todo el núcleo. Y esto es fundamental porque permite que se promueva el bienestar de los mismos niños y niñas, independientemente de si ellos necesitan o no un tratamiento psicológico, psiquiátrico, endocrinólogo, etcétera.
Diego, tú hablas de un concepto de autonomía progresiva, que es un concepto que no se les ocurrió a ustedes como fundación en Todo Mejora, para quienes ponen en cuestión, ¿no? Esto es algo que está avalado por la Convención Internacional de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, ratificado por nuestro país en 1990, y que no solo tiene repercusiones en este caso, sino por supuesto aplicables a cualquier temática que afecte directamente a niños y niñas.
Así es, como tú bien señalas, Chile está en bastante deuda respecto a las temáticas de autonomía progresiva en materia de infancia, justamente porque nos falta un marco de ley de garantías. Estamos a la expectativa de qué es lo que va a pasar con los anuncios en materia de infancia, con la mesa creada y estos anuncios. Nos hemos reunido con la subsecretaria de infancia, no vemos mucha luz por ahí, y en materia de la ley de identidad de género nos parece importante recalcarlo, porque si bien los padres y madres o adultos responsables del cuidado de niños son garantes del proceso de acompañamiento en el tránsito, también vemos que hay un derecho a la identidad y que también está consagrado dentro del marco internacional de los derechos, de la Convención de los Derechos del Niño, y por lo tanto ambos conceptos son los que tienen que estar en juego en el minuto de la concepción de la identidad, porque finalmente lo que estamos promoviendo es que niños y niñas sean más felices y se sientan plenos y plenas en cuanto ellos son, ¿no? Y desde esa perspectiva, pensar que solamente el cambio de sexo y nombre registral es un paso administrativo bastante importante, no se soluciona en el marco de los derechos de la identidad en esta ley, sino que se necesitan ajustes a nivel educacional, se necesita todavía protocolos a nivel de salud para que la atención sea de manera absolutamente integral. Por eso este programa de acompañamiento permite, ¿cierto?, un enfoque donde el Estado se hace cargo de niños, niñas y adolescentes independientemente de su edad. Y eso más allá de si en el fondo en la ley de identidad de género los menores de 14 años quedan o no. El programa queda con cobertura, por así decirlo, de los 0 a los 17 años.
O sea, esto está garantizado independiente que en este caso se impidiera el cambio registral para menores de 14 años. Diego, ¿quiénes serían cargo de llevar adelante este programa?
Lo que nosotros propusimos es que el Estado, en el fondo, pudiera acreditar a distintas organizaciones que son especialistas en estas materias, en apoyar a las familias con el tránsito. Hay organizaciones como OTD, Renaciendo, Fundación Selena, nosotros mismos, que podemos apoyar en el proceso del tránsito de niños, niñas y adolescentes. Y es súper importante que se cuente con ciertas características técnicas, que tenga un equipo de psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, profesionales de la educación, etcétera, para que puedan hacer del tránsito familiar un concepto más integral, ¿no? Que no solamente sea una evaluación desde la perspectiva de la salud, sino también se incluyan otros factores que están en relación justamente con el bienestar del niño. Y desde esa perspectiva serían las prestaciones a través de estas organizaciones sin fines de lucro quienes podrían ser acreditadas por el Estado. Ahora, en la comisión del día de ayer se pone al Estado como garante de este proceso y por lo tanto el Estado también va a tener que tener la prestación de este servicio. Me imagino que va a ser a través de la OPD, eso va a quedar finalmente a nivel de reglamento o de las oficinas que va a tener la nueva institucionalidad en materia de infancia, pero que van a quedar en el fondo a la perspectiva de reglamento. Lo que no puede pasar es que las organizaciones que estén acreditadas tengan no un enfoque de derechos en infancia, sino más bien tengan otro tipo de acompañamiento, otro tipo de modelos, que lo que no queremos es que se reproduzca más bien la discriminación y la no tolerancia.
O sea, estamos, por ejemplo, hablando de perspectivas religiosas o de algunos tipos de limitaciones para poder abordar este tránsito.
Sí, claro, que en el fondo se entienda. Exacto, y que se entienda entienda como más bien desde la lógica de una enfermedad y que sabemos que la OMS ya lo sacó dentro de las categorías.
Bueno, es una de las cosas que se avanzaron. Recordar que conversamos con Diego Poblete, director ejecutivo de Fundación Todo Mejora, a propósito de Ley de Identidad de Género, que ayer avanzó, salió por fin de la Comisión Mixta para enfrentar su tercer trámite constitucional. Algunas de las cosas que quedaron fijadas para esta ley, por ejemplo, es esto de no patologizar el tema de la identidad de género. Este es el derecho a no ser tratados como personas enfermas. La OMS, tarde, pero lo hizo, este 2018 lo quitó de las enfermedades, algo que por lo menos desde el amparo de la visión internacional argumenta y suma un ticket a favor, ¿no? De decir, ojo, que esto no es una enfermedad en ningún caso. También tenemos la no discriminación arbitraria. Para esto se fijó un procedimiento para considerar la identidad de género dentro de la ley Zamudio, la confidencialidad, que las personas tendrán el derecho de que se resguarde el carácter reservado de sus antecedentes durante los procedimientos realizados ante la autoridad administrativa o judicial. Dignidad de trato, principio de interés superior del niño o niña, lo que hemos estado conversando, y la autonomía progresiva, que es otro concepto que hemos estado desarrollando.
En el caso de la confidencialidad es súper importante mencionar, me lo preguntaban en la mañana también, ¿por qué es importante mantener el resguardo de la confidencialidad? Y en el fondo tiene que ver con la dignidad de las personas, ¿no? Nadie por la vida anda diciendo, hola, yo soy Diego, hetero, cisgénero, whatever. Entonces, por lo tanto, en la comunidad trans o cualquier persona trans no tiene por qué andar comentando, tiene que hacer público su expediente en el proceso del tránsito. Me parece que eso era más bien una vulneración a su propio derecho de la identidad y, por supuesto, de la información. Y también algo muy interesante ahí que tiene que ver con el principio de la no patologización y, por ejemplo, en el programa Acompañamiento hacia Niños, en una primera instancia con los parlamentarios, porque esta moción, ¿cómo se crea, no? Es súper interesante. Este programa no venía dentro de la indicación de las anteriores discusiones en estos 5 años, no estaba este programa acompañamiento, sino más bien es algo que creamos con la nueva conformación de parlamentarios. Hablamos de una invitación que nos hace Carolina Goit, junto a Matías Walker, Adriana Muñoz, Juan Ignacio Latorre y Natalia Castillo, a poder desarrollar este programa acompañamiento, que en el fondo replica lo que como Fundación Todo Mejora realizamos en el día a día, y llevarlo en el fondo a la discusión de la ley. Lo hicimos, argumentamos en el fondo técnicamente esto y se crea esta moción parlamentaria para poder generar un acuerdo con el Ejecutivo de indicarlo a través del proyecto de ley. Trabajamos con la Subsecretaría de Derechos Humanos, con Lorena Recabarren, y en el fondo esta indicación se materializa en la ley y que al día de ayer en el fondo sale positiva y aprobada por unanimidad en la Comisión Mixta para ser votada en la sala, solo con la abstención de Jacqueline Van Rysselberghe. Y esto es un aspecto de no patologización en el fondo del proceso, es entender que en el fondo no es una enfermedad, sino más bien tenemos que como adultos, en el enfoque familiar, comprender qué es lo que le está pasando a mi hijo, a mi hija, desde su configuración de la identidad.
Bueno, desde los argumentos políticos, la senadora Jacqueline Van Rysselberghe de la Unión Demócrata Independiente, lo que ella ha planteado en reiteradas ocasiones es más bien acreditar vía carpeta médica de que se necesita este cambio registral, algo que es contrario a lo que estamos hablando hoy de la no patologización, sacarlo del ámbito médico, ¿no?
Así es, la idea siempre es sacarlo del ámbito médico porque en el fondo no suma. Uno podría pensar que más allá de las sintomatologías depresivas, sintomatología ansiosa u otro tipo de sintomatologías que pudieran presentarse en materia de salud mental o en materia de biológica, uno pudiera pensar que están relacionadas con otros temas porque no necesariamente con la identidad.
O sea, porque esto no desborda lo que tiene que ver la salud.
Supuesto.
O sea, la salud queda confinada a un espacio muy mínimo dentro de lo que es finalmente la identidad de género.
Así es.
¿Es un avance, Diego, lo que ayer salió de la Comisión Mixta con estas 200 indicaciones que fueron revisadas por este equipo parlamentario respecto de lo que había originalmente la ley?
Las modificaciones que hay, la verdad es que el proyecto ha sufrido bastantes mutilaciones, pero si uno compara proyectos, evidentemente hay un avance de lo que va a quedar. No obstante, la incorporación de niños, niñas y adolescentes siempre va a ser una falta. Esperemos que en la Cámara esto se pueda votar a favor para que todos los niños y niñas tengan derecho a la identidad. Sin embargo, vemos que acá hay un esfuerzo también por parte del Ejecutivo de lograr acuerdos, ¿no? Y estos acuerdos en esta comisión mixta es la última instancia que tenemos, además, porque si no la ley se cae. Y vemos, por ejemplo, posiciones como al interior de la coalición de gobierno que están bastante a favor y es bastante transversal el avanzar en la ley de identidad de género, como los sectores de Bópol y algunos sectores de RN.
Incluso algunos parlamentarios de la UDI que se han mostrado de acuerdo en avanzar.
Jaime Belolio ayer, es más, votó unánimemente también en el proyecto del programa acompañamiento. Y estuvo bastante bien en la vanguardia respecto a la discusión misma del proyecto. Por lo tanto, las visiones en la coalición de gobierno también son diversas. Yo diría que es bastante pequeño el grupo que está en contra de legislar respecto a la ley de identidad de género o de no incluir a niños, niñas y adolescentes.
De manera oficial, el gobierno, a través del ministro de Justicia, Hernán Larraín, ha señalado que ellos no están de acuerdo con incluir, en el fondo lo que ellos buscan es revertir este punto en la sala. Él ayer lo señaló, no compartimos la votación de la mayoría de esta comisión respecto a los menores de 14 años. Pensamos que la decisión de cambiar esa identidad de género no la puede adoptar un niño y esperamos que la sala rechace esa parte de la propuesta que ha hecho la mixta. Esto independiente del comidillo político que se pueda generar en torno a una opinión u otra, está sustentado en qué, Diego, en qué uno puede decir menores de 14 no podrían tomar esta determinación.
O sea, la verdad es que no tiene mucha justificación científica. Si buscamos como un argumento más bien técnico, la verdad es que no lo hay. Sí, por parte de lo que se ha dicho desde el Ejecutivo, es que los 14 años tienen relación con la autonomía progresiva, uh-huh, la toma de decisiones, pero no hay nada que indique en el fondo que tú tengas menores de 14 que no tengan este mismo derecho. Estamos hablando de un derecho a la identidad y recordemos que aquí hablamos de el cambio de sexo y nombre registral. No estamos hablando de otra cosa. Entonces,
no se están hablando de intervenciones, no se están hablando de procesos químicos entre medio, absolutamente nada.
Por lo tanto, mientras esté los padres sean garantes de este proceso, acompañando, por supuesto, el proceso del tránsito, no habría ningún problema dentro del espacio. Si, la verdad es que no hay mucho argumento técnico válido para sostener la postura de los mayores de 14, más que una perspectiva más bien conservadora de mirar el proceso del derecho a la identidad y la autonomía progresiva de los niños.
Diego, ustedes desde Todo Mejora, ¿cómo ven que se da la relación entre las familias, entre este núcleo de soporte primario y quienes experimentan un cambio, la necesidad de un cambio de género?
Es bastante importante que haya un entorno protector que genere un espacio seguro para el desarrollo integral de niños y niñas. Esto en todo ámbito y, por supuesto, cuando estamos hablando del proceso de tránsito de un niño o una niña. Y es fundamental que el espacio seguro se dé ciertas características que tienen que ver con las perspectivas de género, con entender también como adultos cuáles son mis propios mitos, mis propias nubes en esta concepción. Y que al final la perspectiva tiene que ver con la felicidad de niños y niñas, ¿no? Por lo tanto, es muy importante el trabajar con el entorno protector. Cuando el entorno protector es más bien hostil a estas temáticas, lo que nosotros buscamos como alternativa siempre son la generación de aliados. Siempre en la familia puede estar el tío, la tía, la abuela, el primo, prima, que permita sostener o apoyar a niños y niñas en este proceso. Y por supuesto la escuela. La escuela debe ser el espacio seguro para el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes, y ahí hemos sido súper hemos hecho mucho hincapié con la Superintendencia de Educación de que estamos velando por la aplicación de la circular trans, y más allá de poder fiscalizar, ¿cierto?, el cumplimiento de esta, tiene que ver con cómo vamos adaptando los protocolos, los manuales, para que en el fondo cada espacio de escuela también sea un espacio seguro, que sea libre de discriminación y que en el fondo pueda permitir la inclusión de niños, niñas y adolescentes.
Bueno, hay algunas universidades, por ejemplo, la Universidad de Chile han redactado sus propios protocolos respecto de este cambio de identidad, que tiene que ver con borrar este engorroso procedimiento que antes significaba el poder plantear siquiera el que en la lista te llamaran por el nombre en el que tú te sientes reconocido y no por el que aparece en tu carnet de identidad, cosas que se van avanzando en distintos sectores de la sociedad. Diego, nos quedan unos minutos para conversar y me gustaría preguntarte ¿Cómo lo ves políticamente la discusión que se viene? Decíamos al principio, pasa ya un tercer trámite constitucional. Esto tiene que ver que se tiene que aprobar en ambas cámaras para ser despachado y que el presidente ahí pueda firmarla como ley o vetarla en caso que no le parezca. Esta es una atribución que existe en la distribución de poderes en nuestro país. Y que se va a votar por separado el proyecto en general y lo que ocurre con el cambio registral a menores de 14 años. ¿Cómo lo ves en ambas cámaras? ¿Cuáles son los quórum que se necesitan para las aprobaciones?
La verdad es que lo vemos bastante positivo. Hemos tenido nosotros como organización y bueno, junto a otras organizaciones, hemos revisado con las distintas bancadas las posiciones y vemos que hay primero un acuerdo transversal de poder avanzar en la materia del derecho a la identidad. Creemos que en general la ley cumple con bastante de las posiciones. Acá Evópolis juega un factor clave dentro de lo que pase al interior de las cámaras, porque permite los votos o no para poder en el fondo aprobar esta ley. También la Democracia Cristiana juega un factor clave. Matías Walker ha sido bastante enfático en la incorporación de niños, niñas y adolescentes sin límite de edad y por lo tanto esperamos que sus camaradas, ¿cierto?, se cuadren también con esta postura. Y bueno, sabemos que hay un sector de la UDI que también está a favor de esto, hay algunos sectores más liberal de Renovación Nacional que también, y por lo tanto vemos con bastante optimismo lo que vaya a pasar en ambas cámaras. Yo creo que el mayor riesgo acá tiene que ver con los tribunales constitucionales, la acusación en el fondo que podría realizar el levantamiento del sector de Jacqueline Van Rysselberghe, pero donde ya en 5 años se ha estudiado bastante el proyecto. O sea, todos los factores constitucionales han estado bastante presentes en toda la discusión. Entonces, llevarlo a instancias del Tribunal Constitucional, lo único que va a hacer es demorar un proceso que finalmente va a tener como luz verde a un proyecto que no está ni en contra del derecho internacional, ni en contra de la Constitución. Y la verdad es que es bastante irrisorio que Chile no esté en esta materia ya con una legislación vigente.
Bueno, y después la redacción de los reglamentos, algo no menor a la hora de poder poner en práctica las leyes y que lamentablemente muchos otros ejemplos, y aunque suene a pájaro de mal agüero, ¿no?, pero en muchos otros ejemplos las leyes han salido, han sido aprobadas y despachadas, pero en sus reglamentos no han encontrado el financiamiento o no se han respetado los acuerdos tomados desde el poder legislativo. Por lo tanto, ahí es un último paso donde hay que poner la atención y ver cómo bien decía Diego en algún minuto de la conversación, cómo van a ser distribuidos los recursos, quiénes van a quedar a cargo en este caso particular de estos programas de acompañamiento familiar, van a ser las OPD en el caso de las municipalidades, cómo se va a fiscalizar, cuáles son los recursos que se van a destinar, porque un proyecto sin recursos sabemos en qué termina.
Así es.
Entonces son detalles que hay que ir caminando de la mano con esta ley, pero como bien decíamos al principio de la entrevista, un hito. Después de mucho tiempo de discusión, la Comisión Mixta puede salir adelante de este trámite para pasar al último espacio legislativo que le queda.
Y yo diría, además, agradecer a los parlamentarios también dentro de la comisión la revisión técnica del proyecto. Me parece que parlamentarios como Matías Walker, Juan Ignacio Latorre, Natalia Castillo dieron bastante valor al proyecto y permitieron también lograr los acuerdos con el gobierno y con el ejecutivo, que eso es importante de recalcar en minutos donde muchas veces las tensiones políticas son mucho más que el diálogo, y en esta ocasión creo que por lo menos en el programa acompañamiento triunfó el diálogo.
Nos tenemos que ir, se nos acaba el tiempo. Diego Poblete, director ejecutivo de Fundación Todo Mejora, agradecerte tu compañía acá en el estudio y a ustedes, por supuesto, el habernos acompañado acá en Semáforo.
Muchas gracias por invitarme, que estén muy bien.
Hans Galvez, Tania González, Paula Campos se despiden, nos encontramos mañana en nuestro programa. Que estén muy bien, seguimos en compañía de un boletín informativo en la voz de Tania González.
Radio Universidad de Chile presentó Semáforo, con la conducción de la periodista Paula Campos. Semáforo, un programa del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile.
Energías Industriales S.A. informa a la comunidad que ha sometido al sistema de evaluación de impactos.